Pues vamos a seguir en Lucas 22, pero como introducción me gustaría que vemos Efesios 6, 12, por favor. Efesios, capítulo 6, versículo 12. Vamos a ver algo sobre la realidad de la batalla espiritual en que nos encontramos como creyentes en Cristo. Y en Efesios 6:2 nos habla de esto y muy francamente, muy claramente Pablo dice aquí: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. Y entonces, la batalla espiritual es una realidad que a veces olvidamos porque no estamos tan fijados en las cosas del espíritu o de este mundo espiritual. No podemos verlo físicamente y a veces quedamos olvidando o tal vez dudando de lo que realmente está pasando atrás de lo que vemos. Pero Pablo lo menciona y ahorita en Lucas 22 vamos a ver también que cómo esta realidad se ve en la situación ahí. Pero estoy seguro que ustedes si paran y piensan también han notado, han sentido esta batalla espiritual, ¿verdad? No han, tal vez. Yo recuerdo una vez compartiendo el Evangelio con alguien, estuvimos ahí en el jardín enfrente con una señora hablando y todo parecía bien, ella estaba mostrando algo de interés, pero cuando llegamos al punto del central del Evangelio, luego el perro comienza a ladrar, mete el perro, de repente un niño cae y llora. Y él con quien estaba me dijo: Martín, fíjese, ¿te diste cuenta de esto? Es una batalla espiritual. Y cuando estamos dispuestos a compartir el poder de Dios, que es el Evangelio para salvación a los que creen, tú debes creer que ahí va a haber esos poderes que se mencionan en Efesios, trabajando duro para ver si no pueden impedir de una forma u otra, no pueden distraernos, ¿verdad? Y ahí en Puruano también lo vemos muy a menudo, gente con muchas ganas queriendo servir y participar y llega el momento y sí, pero ahora esta cosa ya y ahora esto y ustedes, tal vez algunos de ustedes esta semana sintieron esta batalla queriendo impedirles a venir a disfrutar lo que el Señor tiene aquí. Hay gente que tenían planeados venir que tal vez no están por eso. Ahora, no siempre es así, pero es increíble si fijamos y estamos atentos que tantas diferentes cosas pasan en el mundo espiritual que no vemos, pero sí sentimos que están ahí. Entonces, vamos a orar antes de seguir. Padre, gracias por pues todo lo que hemos disfrutado este día y ayer también. Cosas, enseñanzas, testimonios, pláticas. rica comida, diversión en los deportes, para edificar nuestras almas y ayudarnos a disfrutar la bendición de pertenecer a Cristo. Y pedimos que sigas obrando, que sigas mostrándonos por medio de tu palabra y esas otras actividades, que tanto tenemos para estar agradecidos por tu infinito misericordia hacia cada uno de nosotros. Ahora pedimos por tu bendición, ayuda para concentrarnos, fuerza para captar, igual para nosotros y los niños y jóvenes abajo y sus maestros. En el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, entonces vamos a brincar versículos 24 a 30, donde los discípulos discuten sobre quién es el mayor. Cosa también que es algo increíble cuando tomamos el contexto en cuenta, ¿verdad? Ayer vimos Cristo compartiendo lo más íntimo que Él quería que los discípulos entendieran sobre el nuevo pacto que Él estaba a punto de cumplir con su sufrimiento. Y ellos, como que les voló por encima, discutiendo quién es el mayor entre ellos. Ahí también se puede decir que entró en la batalla espiritual en donde se distrayeron. Pero quiero que comenzamos hoy en el versículo 31, donde Cristo tiene esta conversación con Pedro. Él se llama Pedro, pero Jesús dice aquí en el 31, Simón, Simón, refiriéndose al nombre que Pedro tenía cuando Cristo lo encontró al mar de Galileo. Y algunos piensan que Jesús le llama a Simón aquí para recordarle quién era antes de ser seguidor de Cristo. El viejo hombre. Y él dice, Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo. Y tal vez le dice Simón, porque hay algo en eso de que Satanás solo puede tocar el viejo hombre. ¿Verdad? La lucha que tenemos entre la carne y el espíritu es donde ahí Satanás puede meter su pie para desanimarnos, para distraernos, usando la carne. Lucas capítulo 22, versículo 31. Entonces, Jesús le dice ahí que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo. La idea es que Satanás está poniendo una demanda o pidiendo permiso, como dice Reina Valera. Y eso es interesante porque, como vemos en el libro de Job, Satanás no puede tocar a nadie hasta que tenga permiso. Y aquí es igual. Satanás está pidiendo permiso. ¿Y qué es lo que él quiere hacer? Él quiere zarandearles. ¿Qué quiere decir esto? Arnear, ese es el proceso que usan para separar lo más fino de otras sustancias. Aquí está hablando de trigo, entonces para separar el trigo de la paja ya tienen ese proceso. Y a lo mejor está hecho en diferentes formas, pero aquí un ejemplo. Aquí están saliendo. Y como ven aquí, es un proceso algo violento. De sacudir y quitar el trigo de la paja. Entonces lo que Satanás quiere es molestar los apóstoles hasta que se quedan en pedazos. ¿Han tenido días donde se sienten algo así? En donde parece que a pesar de tus sinceros deseos de servir al Señor y hacer las cosas, sientes como trigo siendo zarandado. Y Jesús está queriendo que Simón y nosotros, sus discípulos, saben esto. Está dándonos una ventanita de ver en el mundo espiritual de qué está pasando. Y dice que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos como a trigo. Pero, versículo 32, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Entonces, aunque el enemigo es mucho más fuerte que cada uno de nosotros, mucho más fuerte que Simón, Pedro, Jesús está consolándole, diciendo, pero he rogado por ti. Pedro tiene un intercesor mucho más fuerte. Y este también es verdad para nosotros. Si quieren acompañarme al Evangelio de Juan 17. Evangelio de Juan 17, donde Jesús está orando al Padre por nosotros. Increíble, ¿verdad? Aquí, más de 2000 años después, podemos leer cómo Jesús oraba por sus discípulos, oraba por nosotros que son sus discípulos hoy en día. Versículo 9, Juan 17. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Esa es una oración específicamente para los que pertenecen a Cristo. Versículo 15, ¿qué es lo que está rogando? Él dice, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Entonces, cuando sientes la batalla espiritual poniéndose fuerte en tu vida, recuerda que tenemos un intercesor en el Señor Jesucristo, quien sigue ahí ahora al lado de la derecha del Padre, orando, no de que el Señor nos saca del mundo, pero que Él nos guarde del maligno. Y en 1 de Juan 2:1 también nos consuela diciendo, hijitos míos, 1 de Juan 2:1, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces también, palabras de vida para animarnos y consolarnos en esta batalla en que estamos, hasta que Cristo nos recoge. De que tenemos el Señor orando por nosotros como está orando por Pedro. Tenemos un abogado justo, que no necesita esconder parte de la realidad para ayudarnos a ganar el caso, ¿no? Un abogado que ya dio su vida de tal manera que cualquier persona que él defiende queda libre de su culpa. No por ser bueno, pero porque él es grande y misericordioso. ¡Qué consuelo! Qué consuelo que Jesús quiere que Pedro sepa y nosotros también. Entonces, si regresan conmigo a Lucas 22, podemos hacer la pregunta, pero ¿por qué no pide que el Padre no da permiso a Satanás a zarandearlos? Porque no dice qué es lo que ha hecho. No, él dice, yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y en nuestra falta de conocimiento, de sabiduría, de entendimiento sobre las soberanías, planes de Dios, a veces nos frustra y si son como yo, caemos en eso de, pero ¿por qué permites esto, Padre? Queremos pensar en Job y sus amigos, ¿qué mal he hecho yo para que tengo que pasar por esto? Pero Cristo, calmadamente, nada más quiere que sepa que está orando por nosotros. Y más que nada para que nuestra fe no falle. También podemos preguntar, ¿por qué no ruega Jesús por Judas? ¿Verdad? Él está entre. Pues Judas, más adelante y en los evangelios, nos da cuenta que él estaba entre ellos, pero nunca era de ellos. Y por los que pertenecen al mundo, pues Satanás ni necesita pedir permiso y Jesús no está orando por ellos. Parece que Satanás solo entró a Judas, no tuvo que pedir permiso. Es lo que pienso yo pues el texto no nos dice exactamente cómo, pero se nos dice que sí, Satanás más adelante entró en Judas. Pero, ¿qué es lo que es la razón por qué Jesús ruega que la fe no falla? Pues, ¿qué pasa con el trigo de pasar por ese proceso algo violento? Pues se resulta en algo muy útil. Se resulta en que toda la paja que no sirve para nada cuando queremos trigo para hacer pan, cuando queremos trigo para hacer comida, y ahí pues nos hace recordar Santiago, ¿verdad?, que fue mencionado en el testimonio ayer, creo. Tengan por sumo gozo, hermanos, cuando pasan por diversas pruebas. Y la única razón que vas a poder entrar en las pruebas con este en mente es si recuerdas que el proceso que Satanás quiere es destruirte. Pero cuando tenemos la mirada fijada en el Señor, cuando estemos firmes en la fe, el resultado va a ser algo hermoso. El resultado va a querer que ya la paja no va a estar estorbándonos y vamos a quedar como trigo limpio, que es de mucho más servicio y útil. Y también aquí vemos que, pues conociendo la historia, saben que la fe de Pedro sí se debilitó, pero quedó intacto. Y en el versículo 32, él dice, para que tu fe no falle, y tú, una vez que hayas regresado. Entonces ahí Cristo está prediciendo varias cosas. Una cosa es que, Pedro, vas a fallar, vas a caer, pero también vas a regresar. Y con tu fe intacto, vas a poder fortalecer a tus hermanos. Qué hermoso promesa y bendición saber de antemano, para que los que pertenecen a Cristo, tenemos uno quien está eficazmente en oración por nosotros. Pedro tiene algo de paja que se ocupa quitar antes de que él puede ser el apóstol de Hechos capítulo 2, predicando valientemente delante de las multitudes, sin vergüenza, sin miedo. Y yo creo que la mayoría de nosotros, tal vez todos, nos gustaría poder ser útil en las manos del Señor. Queremos ser instrumentos de justicia. Queremos la corona que espera a los que están ansiosamente esperando la venida del Señor. Pero a veces olvidamos que, como en la vida de Cristo, antes de recibir su corona, tuvo que cargar la cruz. Y el proceso para nosotros de ser santificado, como hemos visto en las otras enseñanzas, implica algo de sufrimiento, implica pruebas para limpiarnos. Pero como, y creo que es un proverbio de China, entonces nada bíblico, pero veo santo, oro puro no tema el fuego. ¿Verdad? Porque cuando es oro verdadero, solo va a salir aún más limpio cuando pasa por el fuego. Vamos a seguir en el texto, en Lucas 22. Dice, versículo 33, y Pedro le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir donde vayas, tanto a la cárcel como a la muerte. ¿Ok? Pedro, pues parece que sigue en la competencia de ganar el premio para ser el mayor entre los doce. No, tú no te preocupes de mí, Jesús. Yo voy a ir contigo hasta la cárcel y hasta la muerte, si tiene que ser. ¿Qué es el problema que tiene Pedro? Pues busqué en el internet y encontré, bueno, aquí está para representar la oración de Cristo, pero creo que ese es el problema que tiene Pedro. Ahí el gatito, no sé qué tan claro es, mirando en el espejo y sí estoy. El que va a estar fiel a Jesús, yo voy a ser este león. La confianza de Pedro es un problema, porque en esta parte está en sí mismo. Y cuando hemos fallado en las batallas espirituales, podemos recordar esa foto y recordar a Pedro de que a lo mejor en la falla, en la caída, había esa situación en donde confiamos más en nuestro propio entendimiento que en el Señor. Y Pedro estaba confiando en sus sentimientos y no en lo que Jesús acaba de decirle. ¿Verdad? Cuando escuchamos, cuando leemos de la palabra cosas que no nos agradan, es fácil decir, sí, eso sí, a lo mejor es cierto para ellos, pero yo voy a seguir a ver. ¿No? Hay que tomar en serio todo lo que dice el Señor y recordar que es para nuestro bien. Jesús sabe que Pedro va a fallar y sabe que va también a regresar. Pero aún Pedro, como nuevo hombre, ¿verdad? Nueva criatura en Cristo, sincero en su amor a Cristo, no va a aguantar la prueba. Sus nervios le van a fallar. Podemos brincar adelante a versículos 56 y 57 de Lucas 22, donde dice, y una sirvienta, ¿verdad? Notan, una sirvienta, no un soldado romano con la lanza en su mano. Una sirvienta, al verlo sentado junto a la lumbre, fijándose en él, en Pedro, detenidamente dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, yo no lo conozco. Wow, pocas horas después, unos tantos versículos después de decir, Jesús, yo estoy dispuesto a ir contigo a donde vayas, hasta la muerte. Ahora, a una sirviente le da tanto miedo que solo puede decir, pues, yo no lo conozco. Y antes de menospreciar a Pedro o pensar mal de él, ¿recuerda las veces que también le has negado de una forma u otra? sea por tus hechos, tus palabras, tus decisiones de no confiar. Él no solo va a negar a Jesús, va a negar a conocerlo. Él quien vino no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de ti y de mí. Pero en ese pasaje, Jesús sabe todo esto y no está condenándole de antemano, está más, quiere consolarle. De hecho, versículo 34, Jesús le dijo: te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas negado tres veces que me conoces. Entonces, yo veo que esas son palabras para consolar, para que cuando pasa, Pedro se dará cuenta y recuerdes, otra vez, me creí grande y más fuerte de lo que Jesús me dijo y ahora veo. Pero también recuerdo que me dijo que Él está orando por mí, de que voy a regresar con mis hermanos y ahí puedo fortalecerlos. Su plan para mi vida todavía no termina. Entonces, eso es el consuelo de Jesús y el problema de Pedro, que en la batalla espiritual nos puede hacer caer en lo mismo. Ahora, versículos 35 a 38, vemos también sobre la batalla espiritual, pero más al nivel de ministerial, se puede decir, o para los siervos de Cristo en general. Porque ahora Jesús, hablando a todos, dijo, versículo 35, cuando los envié sin bolsa, ni alforja, ni sandalias, ¿acaso les faltó algo? No, nada, contestaron ellos. Entonces les digo, pero ahora el que tenga una bolsa, que la lleve consigo, de la misma manera también una alforja, y el que no tenga espada, venda su manto y compre una. Porque les digo que es necesario que en mí se cumpla esto que está escrito. Y con los transgresores fue contado. Pues ciertamente lo que se refiere a mí tiene su cumplimiento. Y ellos dijeron, Señor, aquí hay dos espadas, es suficiente, les respondió. Entonces, hay un cambio, y Jesús quiere que los apóstoles entiendan esto, que antes ya iban a recibir de los demás de Israel lo que ocupaban, cuando iban predicando sobre el reino de Dios. Antes Dios proveó por medio de la gente en Israel. Pero ahora, dice Jesús, no deben esperar que van a ser bienvenidos por el mundo. Y eso también aplica a nosotros hoy en día. Ahora, tú y yo tenemos que estar listos para entender que, aunque el Evangelio es el poder de Dios de salvación para los que creen, para ti, y para ti es la más cosa más maravillosa, que no entiendes cómo no van a querer escuchar los demás, cómo no van a recibir esos mensajes con gozo. Jesús dice, no, los que pertenecen a este mundo, al final de cuentas, no les dan interés ni estar apoyándoles en esto. Y no deben esperar la caridad de los de afuera. A veces tal vez sí pasa hemos visto, ¿verdad?, fruto aquí en México, en la ventana en donde el Evangelio ha estado abierto, se puede decir, por muchos años. Pero también se puede decir que está cerrando, y algo rápido. ¿Verdad? Teodoro y Priscila pueden decir, los que tienen más tiempo en el Señor aquí trabajando en México, ya no es igual que cuando llegaron hace 30 años. Teodoro me dice que tenemos buen tiempo. ¿Por qué no damos, como Denny siempre pide cuando ve gente durmiéndose, unos 30 segundos de pararse y moverse si gustan? Muy bien. Largatijas. Miguel, ¿quieres instruirnos? No. Uno, dos, tres. Ok. Muy bien. Siéntense. Ahora, eso no fue batalla espiritual, ¿verdad? Es solo cansancio de... Ok, vamos a volver. Entonces, Jesús quiere que los discípulos estén preparados y que no dependen de la caridad de los afuera y que entiendan, como dice en versículo 37, donde dice, porque les digo que es necesario que en mí se cumpla esto que está escrito. Y con los transgresores fue contado. Y ahí refiriéndose a Cristo. Entonces lo que está diciendo es, si ven a mí, el maestro de ustedes, como un transgresor, un malvado, alguien que no merece buen trato, también van a ver a ustedes igual. No deben esperar mejor trato en este mundo que recibió Jesucristo. Y por eso Él quiere que estén preparándose, sus provisiones, sus capacidades de defenderse. Porque Cristo es contado como un transgresor. Y esto fue pues profetizado siglos antes que Cristo, en Isaías 53. Pero estoy seguro que algunos están ya fijándose en eso de, pero ¿qué tal de las espadas? ¿Verdad? Entendemos de tener comida y ropa listo, pero espadas. Pues yo recuerdo uno de los primeros campamentos de Semana Santa en que asistí hace más de 20 años. Siempre tuvimos actividades de tirar y con flechas. Pero es porque pensamos que Cristo iba a venir ya y ahora nos relajamos. No. No eran nuestras actividades divertidas, pero entonces algunos han, pienso yo, mal interpretado eso de, entonces necesitamos tener las armas listas para pelear la buena batalla como si fuera una batalla física, pero no lo es. Es batalla espiritual, que se usan armas espirituales para batallar. Pero yo sí creo que está hablando físicamente, literalmente de espadas aquí. Pero si fuera para que los discípulos, 12 discípulos, podrían defenderse contra los romanos, ¿crees que Cristo hubiera dicho, cuando tienen 2 ya es suficiente? No. Faltan 10, faltan 20 para que cada quien tiene 2. Pero no es lo que quiere. Él nada más está diciendo... hay que, pues espadas en este tiempo también son a veces cortas, se puede decir como una navaja, y si vas a estar viajando y predicando, acampando, pues sí, te sirve también tener esos tipos de herramienta. Yo pienso que ahorita a lo que él se refiere es nada más tal preparado, no vas a tener que llegar ahí y después buscar las herramientas. Traen lo que ocupan, buscan los que ocupan. Porque sabemos, como dice en Romanos 12, la venganza no es para nosotros tomar, es del Señor. Entonces, como muchos llevan navajas hoy en día porque es práctico, creo que él quería que también los discípulos estaban preparados en ese sentido, no para pelear. Entonces, Cristo está queriendo prepararnos, y muchos otros pasajes lo mencionan, pero aquí está también, por eso lo vamos a tomar, de que estemos conscientes de la batalla espiritual que está entre este mundo y el reino de Dios. Y aunque no lo ves, no crees que no es real, si tú perteneces a Cristo, lo que Cristo quiere que sepas es que tienes un intercesor que está orando por ti, asegurando que tu fe no falla. Y tenemos aquí el ejemplo de Pedro, que muestra que aún los más cercanos de Jesús tienen que tener cuidado mucho cuidado de no confiar en sí mismos. Pedro es uno de los más valientes discípulos, queriendo sinceramente ir hasta la muerte con Cristo, ni tenía idea qué tan fuerte iba a ser esa batalla para sacudirle de su onda. Entonces, tú y yo, aún más razón de siempre estar consciente que necesitamos confiar y depender del Señor en todo momento, como la canción que Iván y Laura nos cantaron ayer. No confiando en nuestra propia fuerza, entendimiento o la cantidad de hermanos en Cristo que tenemos o sus recursos, es tan fácil caer en eso de estar tranquilos porque ahora ya tenemos. Pues tenemos que estar tranquilos, pero por lo que tenemos en Cristo y no en este mundo. Los que sirven en el reino de Dios necesitan prepararse y no esperar la caridad de este mundo. Persecución es parte de la batalla espiritual en que estamos. Entonces, como vemos aquí en el primer siglo, cómo los creyentes fueron tratados, y para los que no alcanzan a ver, ahí en el Coliseo, en Roma, hasta usaron los creyentes como torchas, crucificándolos y quemándolos. Pero mi pregunta es ahorita, para nosotros, ¿cómo, si somos la generación en donde tal vez va a llegar aún más persecución a México, cómo podemos estar preparados? Si Dios decide permitir, dar permiso a Satanás que seamos zarandeados como Pedro, que el Señor nos ayuda a recordar que ese proceso, sea tan desagradable como sea, tiene un buen fin. Tiene la oportunidad de santificarnos a una velocidad aún más alta que hacemos bajo condiciones normales. Pero ¿cómo podemos prepararnos? ¿Cómo podemos preparar nuestros hijos? En Mateo capítulo 10, y con este versículo terminamos. Mateo 10, 16. Jesús dice a sus discípulos, entonces Jesús está diciendo a ti, como creyente en Cristo, miren, yo les envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Astutos como las serpientes. Me da la idea de que está diciendo que piensan bien sobre las cosas. Consideren bien cómo viven, porque los días son malos. ¿Cómo pueden aprovechar el tiempo? ¿Cómo pueden animar a tus hijos en las cosas del Señor para que estén listos a pertenecer firmes bajo persecución? Y en mi familia, una de las cosas que hemos hecho es tratar a tener un día por semana en que oramos específicamente por los perseguidos, buscando testimonios, historias, noticias de cómo están las condiciones para creyentes en Cristo en los países como el norte de Corea o en Irán o aún en Colombia. Pero también pienso que aquí la idea de estar astutos como serpientes es prepárense. Puede ser que Dios quiere que tus hijos estudien para que sean los futuros doctores, científicos, no sé, a lo máximo que sus capacidades, sus cerebros pueden, porque esos también son dones de Dios. O puede ser que Dios no quiere que tu hijo estudie y que sea ahí en otra situación donde puede. El chiste es que entendemos que todos hemos recibido capacidades, dones espirituales que Dios quiere que desarrollamos. Y el molde no es igual para todos. Pero estar astutos como serpientes y inocentes como palomas es algo bueno en que considerar. ¿Cómo podemos hacer esto? Y espero que estemos animados a reconocer que la batalla espiritual va a lo mejor aumentarse lo más cerca que llegamos a la venida de Cristo. Y yo espero que nosotros seamos preparados para ser valientes como esos creyentes que ven aquí, firmes en su fe, enfrentando la muerte cruel del enemigo. Firmes para no negar que tenemos un Salvador quien es digno, aun si nos toca morir por Él. Pero quiero también que entramos en esto con ese ánimo que vemos Cristo queriendo dar a Pedro. Siempre recordando que Él está orando por nosotros. Y Él tiene la última palabra. Porque Satanás no puede mover su dedo a menos que Dios le da permiso. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu bondad en consolarnos y animarnos. Y ayúdanos, te pedimos, de disfrutar cada momento bello como el que estamos disfrutando aquí en el campamento, pero también de ser astutos planeando y preparándonos, siempre dependiendo de ti, confiando y descansando en ti, pero a la vez entendiendo que seguidores tuyos deben esperar persecución a algún nivel. Y pedimos que nosotros seamos preparados para seguir firme hasta el final. En el nombre de Cristo, amén.